La magia del sonido.
Radioactividades.
6 de noviembre de 1922. Día que no pasó desapercibido por la prensa de la época. Naturalmente eran poquitos los uruguayos que tenían el privilegio de poseer un receptor de radio. Pero esto quedó, ese día quedó en el testimonio de la prensa escrita. Y por supuesto, esto escribían los diarios de la época sobre Radio Paradisábal.
Y así El Plata titulaba: ayer se inauguró una potente estación. En los altos del edificio del Hotel Florida se inauguró ayer a las 6 de la tarde la estación radiotelefónica más poderosa de las instaladas hasta ahora en la América del Sur. Invitados por su propietario, el señor Sebastián Paradisábal, asistimos al interesante acto, el que fue presenciado por una concurrencia numerosa. Como decíamos, la estación de radiotelefonía del señor Paradisábal se levanta en los altos del Hotel Florida y ha sido instalada por la General Electric. Se trata, pues, de una gran estación munida de los adelantos más recientes en esta nueva rama científica. La estación está equipada con 4 válvulas de 250 watts cada una y una quinta válvula amplifica la voz recibida de los micrófonos. La antena está situada a 70 metros sobre el nivel del mar en un plano libre de todo cruce de hilos en forma de jaula montada sobre 2 torres metálicas. Como la mencionada estación es a la vez receptora, ayer se pudo oír a la de Buenos Aires, instalada en la General Electric, que le enviaba sus felicitaciones y augurios. Montevideo cuenta, pues, como ya dijimos, con la estación transmisora radiotelefónica más potente de Sudamérica. Lo prueba el hecho de haberse oído de Tucumán, que dista de Montevideo 1.680 kilómetros, y que de toda la provincia de Buenos Aires la oyeron con más potencia que a la estación de Buenos Aires, a pesar de su gran distancia.
Tamborines, tamborines que ya suenan y hacen repicar los valses, los morenos de mi tierra. Tamborines, tamborines que ya suenan y hacen repicar los valses, los morenos de mi tierra. Thank you.
el piano por un bumbum, el repique ta ta ta, el chico pirim pim pim y el coro jara. El piano por un bumbum, el repique ta ta ta.
En nuestro territorio fue oída desde Paso de los Toros, usando una estación con receptor de cristal. Fue escuchada también a 600 kilómetros de distancia usando solo una válvula. Su gran alcance puede mejorarse mucho en cuanto a la estación del Cerrito permita trabajar con onda mayor de 320 metros. En la estación Paradisábal se desarrollarán todos los días y a horas determinadas selectos programas culturales e instructivos, conciertos, conferencias, como asimismo un amplio programa informativo para las ciudades del interior. Después de visitar las instalaciones de la estación, la concurrencia fue obsequiada con un exquisito lunch. Y esto publicaba el diario El Plata un día después, el 7 de noviembre de 1922, en una noticia que seguramente pasó bastante desapercibida en aquellos días, dado que, evidentemente, esto era un privilegio de pocos, pues los receptores eran muy escasos y recién se estaban poniendo a la venta. Así, la revista Mundo Uruguayo, el 9 de noviembre de 1922, publicaba un aviso a tres columnas en recuadro grueso. Desde el 5 de noviembre están funcionando las dos transmisoras poderosas de telefonía sin hilos, General Electric de Buenos Aires y Montevideo. Esta última propiedad del señor Sebastián Paradisábal, que se oirán en casi toda la República. Compre un receptor radiotelefónico General Electric. Los hay desde 27,50 pesos. Apresúrese a adquirirlo. General Electric, Sociedad Anónima, Uruguay 752. Montevideo. Y ahora es tiempo de compartir los testimonios de alguien que escuchó esta radio Paradisábal, estos primeros sonidos que salían al éter aquí en Uruguay y que salían, por supuesto, por Radio Paradisábal. Ya no está entre nosotros don Walter Alfaro, alguien vinculado a la música y a la radio, que por años estuvo trabajando en difusoras del Uruguay. Don Walter Alfaro lo entrevistábamos y nos contaba a propósito de esa primera vez que escuchó esta primera radio.
Yo era el chiquilín de los mandados. Me hacían buscar la onda ahí con la piedrita de galena, detectarla donde estaba, en la faceta que salía mejor, y después que conseguía tenía que entregarla a los mayores, que eran los interesados en verla. Así que no perdían el tiempo en buscarla. En aquella época todo era favorito porque era una novedad, era una novedad. Se abría un mundo nuevo, tremendamente amplio, porque no fue más amplio de entrada por la imposibilidad de cubrir todo el país con buenas ondas fuertes que llegaran a todo el país, y por la imposibilidad, por lo tanto, de adquirir receptores a donde no llegaban las ondas. Pero fue una eclosión tremenda, porque hasta ese momento el público se nutría para informarse, para ilustrarse, en fin, para estar al día en lo que pasaba en el mundo, en la prensa escrita. Pero ahora aparecía un medio que le llevaba a su casa, sentado en un cómodo sillón, y le decía todo lo que pasaba aquí y en el mundo. Entonces ya era un cambio de tuerca, un cambio de vuelta.
Y después de Paradisábal, en la misma década del 20, ¿se acuerda de
las fueron saliendo, no tengo un recuerdo.
¿Alguna que le haya quedado prendida?
Primeramente, el instituto oficial que regía la administración de las ondas o la adjudicación de las ondas pensó que sería útil conceder frecuencias para llenar el espectro del dial, digamos, con emisoras uruguayas, porque en aquella época tenían mucha fuerza las primeras emisoras argentinas y se escuchaban con mucha facilidad. Primero, no tanto por la fidelidad de los receptores y el alcance de las ondas, sino porque como el día estaba más despoblado, era muy fácil la gente escuchaba con mucha facilidad Radio Belgrano, Radio Porteña, Radio Mitre, las que fueran de aquella época, Radio Espléndida, etcétera, cantidad. Y entonces se fueron poblando el dial uruguayo, concediendo, con buen criterio creo, ondas, frecuencias, a aquellos que anteriormente a la aparición de la radio comercial se habían ocupado de ser radioaficionados, comunicarse entre ellos, a veces con un acto de bien social en cuanto a desastres mundiales o inundaciones en el Uruguay, cualquier cosa que pudiera ser de interés, el radioaficionado facilitaba mucho en aquella época la comunicación, y había muchos que se dedicaban a eso, y se les consideró pioneros en el nuevo invento. Entonces se merecían que se les diera la oportunidad de tener una onda comercial y explotarla comercialmente, sabiendo que ya sabían de qué se trataba. No era una cuestión de comprar una fábrica de botones, no, es en lo que se estaban dedicando, era en eso, en la comunicación, y ya tenían cierta experiencia técnica y de comunicación verbal, ¿no?
Natural. Y ahí surgieron todas las
emisoras que hoy surgiendo. La mayoría... Claro, todavía persisten con cambios de nombres, han desaparecido sus fundadores, naturalmente, algunos de ellos todavía felizmente viven, pero se fue produciendo una generación de nuevos comunicadores hasta el día de hoy con gran éxito, ¿no?
Señor Villapiana, quisiéramos que nos contase alguna anécdota de esas que se generan en la rueda de amigos, en el café, en la casa particular de alguno. ¿Recuerda alguna?
Bueno, mire, le voy a contar una anécdota. Resolvió Roberto Aurrió, que además de gran amigo de Gardel, era autor, él tiene el tango Como la mosca, tiene el tango Quimera, Haz de cartón, que todas las grabó el mago. Resolvió una noche que al otro día yo oficiara de cocinero, porque iba en uno de esos días que Gardel estaba en Montevideo, iba a venir Gardel a almorzar, y así fue. A las 3 de la tarde le presentamos a Gardel, no eran precisamente tallarines, era una pasta que comemos mucho los hijos de meridionales y los propios meridionales, los napolitanos o los calabres, los fusilli. Entonces,
una receta exclusiva suya,
una receta que yo, en fin, la había aprendido a hacer un poco viendo a mi madre y otro poco poniendo un poco de buena voluntad para que salieran bien, y parece que no defraudé a los comensales, porque además de estar Carlos estaba el dueño de la casa, como era justo, pero estaba el compañero, el que también vivía en ese apartamento de la calle Soriano, que era uno de los dos ñatos, que era ñato Pérez Liñán.
Correo @radioactividades.org